Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias. .com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2024 y como cada día seguiremos en estos próximos 30 minutos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día, y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre los Yankees. Derrotaron al Cleveland y toman ventaja de 2-0. También los del Bronx están solo a 2 victorias de la Serie Mundial, los Dodgers y los Mets, esta noche. Además, Leo Messi mete 3 goles en un triunfo de Argentina versus Bolivia. Todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El dolor por sus familiares y allegados desaparecidos o muertos en el mar es un tema recurrente en los últimos 65 años en Cuba. Luz Guardia ofrece esta información.
Decenas de miles de cubanos han optado por intentar cruzar el estrecho de la Florida como vía para poder escapar de la isla de gobierno comunista.
Mis hijos quisieron salir del país, encontraron la forma más fácil a través del mar, como va a ser.
Luisa posa en esta foto junto a sus hijos. Vive en Palmasola, un pueblecito cercano a Corralillo, al norte de la provincia Villa Clara, en el centro cubano.
Bien por la economía de estar, se encuentra mejor. País, y por el deseo aquel de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, y tener un nivel mejor de vida.
El caso de Luisa es el de muchas madres cubanas que hoy no saben nada del paradero de sus hijos.
Si hubiera habido una desgracia, que no lo creo así, porque no tenemos una noticia buena, pero tampoco nos han dado una mala.
Mayra dice despertarse cada día con la esperanza de tener noticias de su hijo.
Ellos fueron bien preparados, su embarcación estaba grande, ellos llevaban chalecos, que a ver, se hundió la embarcación, pero ¿cuántos no podían ver quedado flotando? Y los que venían atrás, que era masivo, no pudieron ver dónde están.
Su hijo Miguel, junto a una veintena de amigos, desapareció sin dejar rastro en diciembre de 2022.
Un naufragio invisible es un naufragio de una embarcación con personas migrantes que se cree que sucedió, pero no se puede verificar por ausencia de sobrevivientes o alguna otra información sobre la localización de la embarcación.
Edwin Viales es monitor regional del proyecto Migrantes Desaparecidos de Naciones Unidas. El número de cubanos muertos en el mar es muy impreciso. Estudiosos del tema lo cifran sobre los 50.000. Luis Guardia, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. La Asociación Raíces de Esperanza, con sede en España, realizó una encuesta a jóvenes en la isla sobre la falta de libertades, con críticas al gobierno de La Habana. Desde el Fórum 2000 en Praga, la capital de la República Checa, la presidenta de la Asociación, Frisia Batista Mocárcel, se refirió a la muestra representativa en una comunicación con Martí Noticias.
Según una encuesta de nuestra asociación a 40 jóvenes en Cuba, el 75% está preocupado por las condiciones actuales y el 100% desea emigrar. Además, el consumo de drogas, especialmente el químico, está afectando gravemente a nuestra juventud. El 60% critica el régimen actual y la falta de libertades. Además, la violencia en las calles y la falta de oportunidades están obligando a muchos jóvenes a delinquir. En la mañana de hoy tuvo la gentileza de recibirme en el Palacio de Chernín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, el señor Imrich Kliment, funcionario del Departamento de América Latina, donde tuvimos un cordial encuentro y conversamos acerca de la situación actual de la juventud. Agradecemos las estrechas relaciones y el acercamiento a la situación actual de Cuba del Ministerio de Relaciones Exteriores checo a través del encuentro.
El Instituto de Artemismo Hannah Arendt Instar anunció la celebración de la quinta edición de su Festival de Cine, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre. Este año, el festival contará con proyecciones físicas en diversas ciudades como Barcelona, Berkeley, Madrid, Múnich y París. En Cuba, las obras que integran la selección oficial estarán disponibles para su visualización a través de la plataforma online Fest Home. Uno de los momentos más destacados será la proyección del documental Mafifa, dirigido por Daniela Muñoz Barroso, que resultó ganador del premio Nicolás Guillén Landrián en la edición anterior del Festival de Cine Instar. A las 2:35, vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Bueno, pues la situación energética del país va rumbo a un colapso. Ya 1.640 déficit de megawatt ayer, hoy van en aumento también. Han incrementado los ciclos de 3 horas más de apagón en La Habana. Hoy hay apagones en muchos municipios de la capital, claro, pronosticados hasta 7 horas. Obviamente ese es el tema que se impone. Vamos a estar haciendo una revisión de cuál es esta situación, a pesar de que el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas que va en vías de solución y que Cuba tiene manera de resolver los problemas energéticos. Vamos a hablar de esto también, la situación de algunos presos en el sistema penal de Camagüey y el tema de las multas. La prensa oficial empezó hoy a publicar el resultado del censo del ganado mayor. Las multas son cuantiosas y aparentemente pues todo apunta a más controles sobre el campesinado y los productores independientes.
Pues interesantes los temas, así que usted no se lo pierda. A las 2 de la tarde, a través de las frecuencias de Radio Martí, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:37, más informaciones. Estados Unidos anunció el martes la imposición de sanciones al Frente Popular para la Liberación de Palestina, designado como una organización terrorista. Washington, en una acción conjunta con Canadá, sancionó a la red de solidaridad con prisioneros palestinos Shamidun al considerarla una organización benéfica falsa que sirve como recaudador de fondos internacionales para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. El Departamento del Tesoro dijo que organizaciones como Shamidun se hacen pasar por actores caritativos que dicen brindar apoyo humanitario a quienes lo necesitan, pero en realidad desvían fondos para apoyar a grupos terroristas. Y la orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de hacer cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas ha generado reacciones. Carolina Alcalde envía la nota desde Caracas.
Aunque usualmente ocurre el 5 de julio, día de la independencia del país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cambio en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo a los nuevos jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas deben estar en constante renovación y fortalecimiento.
Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, consolidada, robusta y sobre todo con una visión clara de lo que es la defensa de la patria. En esta oportunidad le insistí, primero, caminar junto a los soldados, las soldadas, para fortalecer y mejorar y recuperar el bienestar militar de la tropa, de la oficialidad fundamental, afectado, como ustedes saben, por las sanciones criminales.
Para el politólogo Walter Molina, los cambios obedecen a que se ha registrado una fractura interna en el gobierno, luego de que la oposición denunció fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según la autoridad electoral, Maduro fue reelecto.
Lo que estamos viendo y escuchando es no solo una pequeña parte de lo que ocurre dentro de la nomenclatura chavista. Sabemos muy poco realmente. Las tensiones internas, las purgas y los cambios de liderazgo no son casualidad, sino la consecuencia directa de este este nuevo escenario. Un día detienen a generales, esto pasó hace nada. Al siguiente día María Corina Machado envía precisamente un mensaje a los militares y luego hacen estos cambios dentro de la nomenclatura chavista, precisamente con militares.
Los anuncios ocurrieron un día después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado instó a las fuerzas militares de su país defender los resultados de las elecciones presidenciales en los que la oposición se atribuye la victoria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, los estudiantes y profesores de universidades públicas redoblaron el martes la presión al gobierno de Javier Milei en su reclamo para que mejore el presupuesto y los salarios universitarios. Grupos de estudiantes mantienen tomadas o desarrollan otro tipo de protestas en decenas de facultades de la Universidad de Buenos Aires, la más reconocida y concurrida del país, y de otras casas de estudio, después de votar la medida en asambleas celebradas el lunes. Profesores y estudiantes instalaron pizarrones y sillas en la vía pública y celebraron así las clases. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que representa a los docentes, convocó un paro nacional el jueves, tal como lo hizo la semana pasada. Y mientras la sequía redujo un 29% del tránsito de buques en el Canal de Panamá, reporta la agencia AFP.
La cifra revelada el martes por la Autoridad del Canal de Panamá corresponde al año fiscal de 2024, periodo en el que casi 10.000 embarcaciones pasaron por esa vía marítima. La caída en el número de tránsitos se debe a las medidas que implementó la Autoridad de la Infraestructura a fines de 2023 para enfrentar la falta de agua producto de la sequía. La escasez de lluvias hizo disminuir el paso diario de buques de 38 a 22. En los últimos meses la situación se ha normalizado con la llegada de la temporada de lluvias al país. En el año fiscal comprendido del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de este año, pasaron por el canal 423 millones de toneladas de carga, 17% menos en comparación a los 511 millones del año anterior. Para el año 2025, la ruta panameña proyecta un ingreso récord de más de 5.600 millones de dólares. Se estima que el 5% del comercio marítimo mundial pasa por la ruta panameña.
El Estado de Honduras encara el costo de la repatriación de migrantes fallecidos en la frontera de México con Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Alrededor de 900 cuerpos de hondureños que han fallecido en los Estados Unidos, México y España han sido repatriados en los últimos meses, revela el director de Migración Wilson Paz, y explicó que las repatriaciones en muchos de los casos corresponden a migrantes que proceden, en su gran mayoría, de zonas en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces, hay un hilvanaje que se ha estado haciendo. No abarcamos a la totalidad de los migrantes, también eso lo tengo que decir, pero la proyección era llegar hacia ellos, y o sea, es una magnitud de decrecimiento bastante significativo. Eso no quiere decir que la gente no sigue migrando, eso no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí ha habido un decrecimiento positivo. Y
según las cifras, de estos casos, el 65% proceden de Estados Unidos, un 25% es de México y el 10% restante de España y otras partes del mundo, por lo que mediante un mecanismo de instrumentalización de protocolos de información se ha logrado establecer una base de datos y proceder a la búsqueda de un familiar. Esta situación, dice Liliana Reyes, integrante de la Defensoría del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones de vida de las personas no ha sido garantizada en el territorio nacional.
¿Quién repara a estas familias? ¿Quién acompaña? Pero también no solamente de los familiares de los migrantes desaparecidos, sino que también hablemos del resto de la población hondureña, donde diariamente está desapareciendo un compatriota dentro del territorio hondureño y que en muchas ocasiones se desconoce el paradero.
Desde la Dirección de Protección al Migrante de la Cancillería de Honduras se remarca que el costo promedio para repatriar a un fallecido demanda gastos que son cubiertos por el gobierno para ayudar a las familias y oscila entre los 5.000 a 8.000 dólares. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras el gobierno de Colombia decretó el martes que 115 pueblos indígenas fungirán como autoridades ambientales en sus territorios, a pocos días de celebrarse en el país la conferencia COP16 sobre la biodiversidad. Más detalles con Fran Press.
Más de un centenar de pueblos indígenas colombianos actuarán como autoridades ambientales en su territorio. Así lo decretó el martes el gobierno de Gustavo Petro, a pocos días de que el país reciba la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad.
Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América. Así que este decreto es indigenista, sí.
Dentro de las nuevas competencias de los pueblos originarios están proteger los ecosistemas, formular reglas para administrar y conservar sus territorios, planificar presupuestos, administrar recursos relacionados con el cuidado de la naturaleza y tomar decisiones sobre el uso de la tierra, aunque no se ha definido cómo. Algunas organizaciones campesinas han criticado el decreto por no definir con claridad los límites territoriales de los pueblos indígenas y han expresado preocupación por posibles restricciones al uso de recursos esenciales como el agua.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrián Sen, dijo ayer que está evaluando la posibilidad de ampliar el estado de emergencia que rige en varios distritos de Lima y Callao para hacer frente a la inseguridad. También mencionó la posibilidad de ceder a las Fuerzas Armadas las competencias de control interno en dichas zonas. Adrián Sen explicó que por el momento el gobierno ha dispuesto un estado de emergencia donde la seguridad sigue corriendo a cuenta de la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas están brindando apoyo. En otra información, la escritora Han Kang vende más de 1 millón de libros en Corea del Sur, eso tras haber sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024.
Librerías de Corea del Sur informaron el miércoles que se vendieron más de 1 millón de ejemplares, incluidos libros electrónicos, desde que la Academia Sueca anunció el galardón la semana pasada. La noticia generó sensación en Corea del Sur, y las páginas web de las librerías y las editoriales colapsaron debido a que miles de personas intentaron comprar sus libros. La librería online Aladdin indicó que la venta de las obras de Han se multiplicó por 1.200 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y además impulsó la compra de libros de otros autores surcoreanos. Han, que se dio a conocer internacionalmente en 2007 con su novela La Vegetariana, es la primera asiática en recibir el prestigioso premio en literatura. La Academia Sueca describió que su obra se caracteriza por una intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana.
Y una famosa escultura de mármol del siglo II ha reaparecido en los museos vaticanos, eso después de un proceso de restauración que llevó 5 años. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Los museos vaticanos desvelaron el martes la versión restaurada del famoso Apolo del Belvedere, una escultura emblemática del siglo II. La restauración de esta estatua de mármol de 2,24 metros, considerada la quinta esencia de la belleza y el arte, costó unos $280,000. Gracias al trabajo colectivo de expertos e ingenieros y a la inserción de un soporte trasero de fibra de carbón anclado en la base, la estatua fue estabilizada tras casi 5 años de trabajo con tecnología de punta. La estatua fue descubierta en Roma en 1489 entre las ruinas de una antigua domus y fue llevada al Vaticano por el Papa Julio II. En realidad es una réplica realizada en un taller de copistas de bronce elaborada en Grecia alrededor del año 330 a.C., atribuida a Leochares, uno de los artistas más famosos de su época. Los restauradores también sustituyeron la mano izquierda del dios Apolo por un molde extraído de la mano de Baia, es decir, el fragmento de una copia de yeso realizada en época romana de la estatua griega original. La versión restaurada de la estatua de Apolo del Belvedere fue presentada el martes al público entre aplausos en el Museo Pío Clementino.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, Israel no dejará de luchar contra un Hezbollah ahora debilitado antes de que pueda devolver a sus ciudadanos de forma segura a sus hogares cerca de la frontera libanesa, y cualquier negociación de alto al fuego se llevará a cabo bajo fuego, afirmó este miércoles el ministro de Defensa Yoav Gallant. París, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, encomió hoy el plan de victoria sobre Rusia presentado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como una buena señal, pero se abstuvo de apoyarlo en su conjunto debido al estado geopolítico actual. Ginebra, Ruanda, inició el primer ensayo clínico del mundo para un tratamiento contra el virus de Marburgo, similar al del ébola, que ha matado más de una docena de personas en el país africano, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Abuya, un camión cisterna se estrelló y causó una mayor tragedia en el estado de Jigawa, en el norte de Nigeria, a última hora del martes, en un incidente que dejó al menos 147 muertos al explotar el vehículo mientras intentaban recoger combustible, informó la policía local.
Doble T y el Flow.
ahí viene Pepe, 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 tú ahí viene Pepe,
el Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hay buenas noticias para el equipo, ¿verdad? Del
bueno,
noticiero del mediodía con los Yankees.
Más de uno pensó que yo no venía a trabajar hoy porque ganaron los Yankees anoche.
Ajá. ¿Sí?
Y más de uno se sorprendió cuando, como si yo tuviera algo que ver con el equipo. Ok. Pero sí, los Yankees, al solo dos victorias más de avanzar a la Serie Mundial, vencieron anoche 6-3 a los Guardianes de Cleveland en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los héroes anoche? El venezolano Gleyber Torres con 3 hits, 2 carreras anotadas. Aaron Judge con otro jonrón impulsó 3. Volpe, el shortstop, con 2 anotadas y 2 hits. Y hasta Anthony Rizzo conectó 2 hits y anotó carrera. Y eso que estábamos hablando, que Rizzo no estaba al 100%, pero ya ves, los Yankees toman ventaja de 2-0 sobre Cleveland. Los próximos 3 partidos se van a jugar en Cleveland, uh-huh, donde los Guardianes se ven obligados a ganar por lo menos 2 de los 3, solamente para que la serie regrese a Nueva York.
Oh, yeah.
Más de uno ya está esperando una barrida, o por lo menos una victoria Yankee de 4-1. Ahora,
está feliz. Está feliz.
Juanito está feliz. Sí. Cuando me vio hoy en la oficina, me dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué tú haces tú aquí? Yo creí que no ibas a venir
no
porque los Yankees ganaron.
Pepe, no confía
bueno,
en ti.
Se está desarrollando poco a poco la serie mundial soñada por todo el planeta, que sería una serie mundial Dodgers contra Yankees. Sería la primera vez desde 1981, desde que Fernando Valenzuela y Pedro Guerrero estaban jugando, que tenemos una serie mundial Yankees contra Dodgers. Todavía falta un poquitín. Por ejemplo, hoy tenemos el tercer juego de la serie entre los Dodgers y los Mets en Nueva York, hoy a las 8 p.m. por Radio Martí. Walker Buehler y el dominicano Luis Severino son los abridores para ese partido. La serie está empatada 1-1, pero la mayoría de los fans dicen que a ellos no les importa si son los Mets y los Dodgers, con tal de que los Yankees estén en la Serie Mundial. Va a ser muy vista la Serie Mundial porque es el mercado número 1 contra el número 2 o el mercado número 1 contra el número 1. Así que lo único que podría arruinar todo esto es si Cleveland viene de atrás y elimina a los Yankees en la serie por el campeonato.
Dice
de la
Juanito
Liga.
Que no.
Él está confiado. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Con 3 goles de Leo Messi,
sí,
en Buenos Aires, la selección argentina aplastó a Bolivia 6-0 en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026. Argentina continúa al frente de la clasificación sudamericana. Messi con goles en el minuto 19, 84 y 86 para la victoria. Así que, y ahora regresa. Y Messi y el Inter Miami tienen varios compromisos aquí en los playoffs de la MLS. Otros encuentros, Colombia aplastó en Barranquilla 4-0 a Chile. Y hasta Luis Díaz metió gol ayer en el minuto 52. Sí, perdón, para Colombia. Paraguay sorprendió y ganó contra Venezuela 2-1. Venezuela estaba tratando de clasificar al Mundial, pero ya veo que la Venezuela que todos conocemos está comenzando a fallar, claro, en fútbol, por lo menos en fútbol. Brasil aplastó a Perú 4-0 con goles de Rafinha, Pereira y Enrique. Mientras que Uruguay sorpresivamente solo pudo empatar en casa 0-0 contra Ecuador. Así que hoy por hoy los equipos que quedarían fuera en América del Sur serían Perú, Chile y Bolivia. Vamos a ver, las cosas pueden cambiar en los próximos días.
¿Pero tú crees que tu predicción cuál sería?
Yo creo que esos 3 van a quedar fuera del Mundial.
¿Sí?
Sí, Así que vamos a ver. Mientras tanto, en la Liga Europea de Naciones, Polonia y Croacia empataron 3-3. Escocia y Portugal empataron 0-0. España aplastó a Serbia 3-0. A España es la actual campeona de la Liga Europea de Naciones. Y Suiza y Dinamarca empataron 2-2. En otros resultados sobre para la clasificación del Mundial, China derrotó 2-1 a Indonesia en Asia. La ex República Soviética de Uzbekistán venció a Árabes Unidos 1-0. Y Kirguistán, también ex República Soviética, venció a Corea del Norte 1-0 en la clasificación. Así que no está Jacomino, quería repasar con él que él me pidió.
Sí, señor.
Va a estar aquí mañana, porque yo me puedo esperar.
Tienes que esperar.
Él quería repasar los jonroneros y los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas. Ajá. Y luego quería repasar los mejores pitchers y todo. Pero de las estadísticas pueden esperar un día más, no tengo ninguna prisa. Lo que sí le quería decir a Juanito Pendaz es que los Yankees hasta ahora están viviendo su mejor momento en años. Y hasta cuando José Ramírez, el alma y corazón de los Guardianes de Cleveland, va a seguir bateando promedio de 100 en esta serie. Uh-huh. Pero bueno, te digo una cosa, nosotros tenemos discusiones muy acaloradas, pero al béisbol de las grandes ligas le conviene que los Yankees lleguen lejos este año.
Sí, ¿por qué?
No necesariamente que ganen la Serie Mundial, pero que lleguen lejos, porque no han hecho absolutamente nada en una generación entera. O sea, desde 2009 no han ganado una Serie Mundial y no han jugado contra los Dodgers en una Serie Mundial y la perdieron en 1981. Yeah. O sea que a Juanito Pendaz le conviene una Serie Mundial Yankees-Dodgers, aunque si no ganan los Yankees, entonces vamos a tener que tener otra conversación muy, pero muy larga al respecto. Así que, de cualquier manera, pelota de grandes ligas, hoy, mañana, pasado mañana, el sábado y el domingo por Radio Martí. El viernes estamos planificando una doble cartelera. Bueno, ¿okay?
Así que partido se anunciará con tiempo.
A las 5 y a las 8. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Noticias del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Carola.
Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aparece brevemente como invitada en la cuarta temporada de la serie Emily in Paris. Según el presidente, es muy positivo para las relaciones internacionales de Francia que la primera dama aparezca en la serie de Netflix. Lily Collins, protagonista principal del programa, es hija del cantautor Phil Collins. La avenida North Arlington, eso está en East Orange, Nueva Jersey, ahora se llama Dionne Warwick Way, en honor a la cantante que a partir de esta semana pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Previamente ha ganado Grammy y ha sido reconocida por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Autoridades locales, coros escolares y familiares de la cantante estuvieron ahí para rendirle tributo. Dionne Warwick se presentará en un complejo de hoteles y casinos cerca de Baltimore en noviembre. El sitio web Open Culture cuenta la historia de los 40 años que Francis Ford Coppola pasó haciendo Megalópolis, película estrenada recientemente que no fue muy bien recibida, por cierto. Open Culture, muy interesante, también tiene rarezas como grabaciones de la voz del novelista ruso León Tolstoy. Grabaciones realizadas gracias a Thomas Alva Edison. Eso está en Open Culture. Octubre en la historia, 1940, nace el cantante y compositor británico John Lennon. 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, gana el premio Nobel de la Paz. 1966, Capitol Records publica el sencillo Good Vibrations, compuesto por Brian Wilson y Mike Love de los Beach Boys. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
con 12:58, repasamos nuestros titulares. Denuncia mayor criminalización en Cuba, la actividad en redes sociales. El Estado cubano viola Tratado Internacional sobre la Discriminación contra la Mujer, señala informe. Rusia, Irán y China usan cada vez más redes criminales para ciberespionaje contra Estados Unidos y sus aliados. Y Organización Panamericana de la Salud alerta sobre temporada crítica de transmisión del dengue.
Radio Martí Noticias.
La próxima cita con las noticias a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.